Qué bonito la casa de Dios, qué bonito el pueblo de Dios, qué bonito la gente de Dios. Vamos a estar en Mateo 5, versículo 27 hasta 30. Pónganse a pie, por favor, mientras que leemos la palabra de Dios. En Mateo 5, empezando en versículo 27, dice Jesucristo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esto es la palabra de Dios. Amén. Concentrarse. La semana pasada escucharon que a enojarse no es pecaminoso. El hermano Sergio trajo un mensaje muy bonito, lo oí lunes, lo pude oír, lo puse en el YouTube para que si lo quieren mirar, ahí está, es un YouTube star. Pero habló que enojarse solamente no es pecaminoso. Pero más bien es la forma en que respondes a esa ira lo que hace que algo sea pecaminoso o justo. ¿Cómo andan respondiendo con las cosas en el mundo? Y cómo respondemos a la ira es importante, importa a nosotros. Mira, debido al pecado, todos tenemos una predisposición hacia la violencia. Todos, toda la gente en este mundo se sientan así. Nacimos así. Angelamos la violencia. Sea la violencia física, hay violencia verbal, incluido el discurso de odio, violencia psicológica. Hay muchos modos de violencia que usamos en este mundo. Y la violencia es la respuesta de la humanidad a la mayoría de los problemas. Piénsalo. Si hay un problema, en inglés nos gustamos decir agarrar un marro más grande. Si tengo problema, yo nomás necesito un marro más grande. Si este no trabaja, deme uno más grande. Y eso quiere decir cómo nos sentamos, que usamos fuerza para cambiar cosas. Si esto no lo cambia, le pongo más fuerza. Le pongo más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y nos gusta hablar así, como eso es bueno, pero lo que andamos haciendo es que quiero meterle violencia. Y si este tipo de violencia no trabaja, le voy a cambiarle a otro tipo o le voy a dar más violencia. Más y más, hasta que cambia todo lo que necesito que cambiar. Y es el modo que usamos casi en todos los problemas que tenemos. Es la violencia. Irónicamente, la violencia también es incluso el método principal que utilizamos para buscar la paz en el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Con fuerza. Paz a través de la violencia. Y fíjate que eso es un concepto que es anticristo. Y eso es lo que quiere decir anticristo. Anticristo quiere decir que algo es contrario de como Cristo dice, contrario de Cristo. Cristo no fue metiendo violencia en el mundo. Le dejó al mundo meterle violencia a él, pero él nunca le dio para atrás. Él no trajo paz con violencia, él no trajo paz con fuerza. Entonces, cuando nosotros queremos seguir paz en una nación o una ciudad, ¿qué usamos? Pues la violencia. Déjame en paz, porque si no, yo estoy más fuerte que usted. Yo puedo echarle más violencia a usted que usted me puede meter a mí. Por supuesto, lo único que deseamos tanto como la violencia será el sexo. Y primero necesito hacer un descargo para que entiendan. Ahorita como hoy como voy a hablar de sexo, no quiero hablar de todo sexo. Somos creados para ser seres sexuales. Somos hechos así. Entonces, cuando yo hablo de sexo hoy, no estoy hablando del sexo como hacer el amor entre la pareja casada. Eso está bien. Ese tipo de sexo es hermoso, es algo que se supone que debemos disfrutar y usar para expresar e incluso fortalecer nuestras relaciones. Ese tipo de sexo es bueno, es cristiano, es destinado por Dios. Entonces, gente que están casadas, disfruten. ¿Ok? Pero necesitamos reconocer que el pecado también ha corrompido este aspecto perfecto de la creación de Dios. Como resultado del pecado, el sexo a menudo deja de ser una expresión de amor y de vulnerabilidad. ¿Así, hermano? ¿Sí? ¿Qué? Entre un hombre y una mujer casados. Y en cambio, se convierte en un acto de autogratificación que objecta a una persona hecha en el imago de, el imagen de Dios. Deshumaniza. Y ese acto de objetivar a otra persona en aras de la autogratificación es un acto también de violencia. Si solo miramos a nuestro alrededor, veremos rápidamente que el sexo y la violencia llenan todos los rincones de nuestro mundo. No tiene que buscar muy lejos para mirarlo. Por donde quiera, se mete a una tienda o pasa por aquí, lo miren los lados de los camiones, todo está lleno con violencia y con sexo, ¿verdad? Lo miramos por todo el mundo. Y piénselo. Si quieres vender entradas para una película, está fácil. Llene la película con el sexo y la violencia. Y te dan todo su dinero para venir para mirarlo. ¿Quieres vender videojuegos también? Fácil. Llénelo con sexo y con violencia. ¿Quieres éxitos musicales? También. Llénenlos de sexo y de violencia y se vende y se vende. Nada cautiva más a los humanos que el sexo y la violencia. Pero el sexo y la violencia cosifican y destruyen. En cada vez es lo que hacen. Y porque esto es lo que hacen, Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, con su corazón. Mira, para entender mejor lo que Jesús está haciendo aquí, necesitamos ser educados sobre las creencias culturales del primer siglo. Y esto es donde yo creo que perdemos una oportunidad a entender lo que quiere decir la Biblia, porque nosotros lo leemos, pues dice lo que dice, lo puedo aplicarlo luego. Pero no entendemos qué está pasando. Fíjate qué está pasando aquí, lo que está diciendo. Y una gran manera de ver la creencia que tienen en este tiempo, las creencias, culturas, se ve en Juan capítulo 8. Mira qué dice en Juan capítulo 8. ¿Saben la historia cuando traen la mujer que estaba sorprendida en el adulterio? Dice, por la mañana volvió al templo, Jesucristo volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentándose, les enseñaba, que pues ahí está Cristo, pues sentarme, le voy a enseñarle a la gente, qué bonito, que viene la gente. Y entonces los escribas y los fariseos. Mira, fíjate que los fariseos y los escribas no son los enemigos. Muchas veces leemos la Biblia y pensamos, pues es fariseo, es el enemigo, ese es el enemigo. Porque para nosotros necesitamos el enemigo y el hero. Que mira, ellos eran la gente de Dios. Eran los que querían cuidar la palabra de Dios más que todos. Por eso vinieron. Nosotros tenemos que cuidar la palabra, porque mucha gente en el mundo quieren cambiar esta palabra de Dios. Nosotros lo vamos a guardar. Y entendieron la palabra de Dios. Y querían que toda la gente practicaba la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan complicado? Tenían las escribas también. Nosotros lo ponemos para que lo saben, entienden. Son como los abogados de Dios. Entendemos todo lo que dice y podemos explicar que esto es bien y esto no es bien. Vinieron estos gente a Dios. Vinieron a Cristo. Y porque ellos pensaron que Cristo estaba enseñando mal, entonces dice que las escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: ok, a ver, Jesús, a ver cómo vas a hacer este. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de los que nos mandó Moisés, la ley, la palabra de Dios, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pues ya ganamos, porque ¿qué vas a decir? ¿Que eso era bueno o la vas a matar? Nosotros entendemos la ley, entendemos la palabra de Dios. Pero mira, a ella le sorprendieron a un acto de adulterio. En otras palabras, para que si no entienden lo que está pasando aquí, la atrapó teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. Eso es lo que pasó. ¿Okay? ¿Entendemos eso? Ahora, oigan, ¿ves? Has preguntado, pues, ¿dónde está el hombre? Pues, ¿dónde está? Para aquellos que no lo saben, a cometer un acto sexual, a lo menos en términos de adulterio, requiere dos personas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el otro? Él no estaba allí porque el judío del primer siglo creía que solo una mujer podía cometer adulterio. Ni se han fijado que es posible para un hombre hacer eso. Que los hombres, pues los hombres eran solo hombres. No es su culpa. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. A ellos no puede ser la culpa. Las mujeres eran responsables de la acción. Solamente las mujeres. ¿Te sueña familiar? Porque sigue de pasar, ¿verdad? Ellos piensan, pues los hombres son hombres y es responsabilidad de las mujeres a controlar como piensan los hombres. Así como piensan los hombres, es la culpa de las mujeres. No puede ser mi culpa, no es mi culpa que pienso así. No es mi culpa que yo acte así porque ella me dejó. Y así pensaban en realidad. Lo que me da tristeza es que sigue hoy. La razón por la que creían esto era porque su forma de pensar acerca de la Torah, la ley de Dios, la ley de Dios para su pueblo, estaba corrompida. Al igual que el nuestro a menudo es hoy. Asumieron, y nadie lo cuestionaría, que solo las mujeres podían cometer adulterio. Todos saben que solamente las mujeres pueden hacer eso. No importa que el sexo requiere dos personas, no más una, tiene la responsabilidad. Entonces, porque todos pensaron así. Nadie cuestionaba eso. ¿Por qué trabaja? ¿Y quién lo va a cuestionar? Porque este mundo está corrido por todos los hombres. Los hombres tienen todo el poder. Y si me sirve a mí, yo no voy a tener problemas. Está bien. No me importa a mí. Vamos a dejar eso. Así pensaban todos. Entonces, imagínate la expresión en sus rostros cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y todos los hombres, ah, pues son tan las mujeres para que saben. Fíjate, tú ven aquí, hermana, ven, mire, te va a hablar usted. Ven, ven, dile Jesús, dile qué vas a decir. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿A quién está hablando Jesucristo? A los hombres. Pues, ¿cómo? Son las mujeres, no era mi culpa. Yo nomás andaba caminando y ella me dijo, ¡ay! Pues no es mi culpa, yo no puedo hacer nada, soy hombre. Oh, Dios mío. Vamos a orar. Ay. Mira, Jesús le da vuelta a todo en que piensan acerca de la palabra de Dios. Él cambia quién es responsable de prevenir este pecado. De repente se requiere que un hombre, de acuerdo con la palabra de Dios, sea responsable de cómo él piensa acerca de una mujer. Jesús le está diciendo que dejan de identificar a las mujeres como tentaciones y asumen la responsabilidad de sus propios pensamientos. Deje de codificar la vestimenta de las mujeres como tienen en las escuelas, porque le preocupa cómo afectará a los hombres. Tenía una joven que fue al campamento el año pasado y tenía miedo a ir porque tenían un swimming pool ahí para nadar. Y dijo, yo solamente tengo un swimsuit del bikini, ¿me van a dejar ponerlo? Le dije, pues si tú lo tienes y te lo dio su mamá, usted ponlo. Pero ¿qué no quieren que tengo todo tapado también aquí en la panza? Sí, pues dejan los hombres a caminar con puros shorts. ¿Qué es la diferencia? Pues no sé, porque los hombres, los chavalos, se miran más. No tienen nada. Puros shorts. Pero no hicimos nada de eso. ¿Por qué? Porque seguimos en ese mente. Dicimos, pues es porque somos cristianos. No, porque dice Cristo que eso no es. Dice Cristo que la culpa del hombre es como él piensa. Yo le dije a ella, tú póngase lo que usted quiere ponerse. Y si alguien te va a mirar mal, yo voy a hablar con ellos. No, no quiero que vamos ahí quitando toda la ropa, siendo de, ¿cómo se dice? Muy sexual para el mundo. Eso no es bueno. Pero en el otro lado también tenemos que pensarnos que lo que está diciendo Cristo, que ya no siguen diciendo, pues es la responsabilidad a la mujer que no se mire así porque los hombres son hombres. El mundo habla así. Jesucristo dice que eso es tontería. Jesucristo mismo dice que lo que pasa en el mente del hombre es la culpa del hombre, no de la mujer. Ok. En cambio, enseña a los hombres a siempre, en cada situación, a dejar de objetivar a las mujeres y en cambio a verlas por lo que son, seres humanos hechos en la imagen de. Deja de culpar a ellas o a ellos por tus pensamientos. Y es lo que hacemos. En todo hacemos eso, no nomás en el sexo. No es mi culpa, son ellos. No es mi culpa, son ellos. No es mi culpa, son ellos. Ellos tienen que cambiar. ¿Cuántos veces vienen a la iglesia y viene el pastor aquí y predica y sentamos y ellos, oh, pues, yo sé quién tiene que oír esa palabra? No a mí, sí, ustedes. Pero no quieren, es para otra persona, porque ellos tienen el problema. Yo hasta cuando pisteaba todo el tiempo, era alcohólico. ¿Es all right? All right, did that right? Yes! Bravo. Ok, mira, yo tenía un amigo, Shane, Y él tenía una novia que se enojaba, porque yo siempre venía y lo que acabamos de trabajar, yo andaba a la casa de Shane con la cerveza listo y la troca, vámonos, vamos a tomar, ya trabajamos todo el día, quiero tomar. Vámonos, vamos, y fuimos todo el tiempo. Yo llegaba y lo llevaba y lo llevaba, y cuando llegué a la casa con él, me invitaron a cenar, yo andaba todo pedo, todo el tiempo, yo andaba borracho, yo tomaba mucho. You laugh like that's funny. Okay, anyway, mira, ella me dijo un día, mira, Raúl, tú tienes problema. Tú tienes problema con el alcohol. Le dije, yo no tengo problema. Sí, tú tienes problema. Yo no tengo problema. Yo quiero tomar, está la cerveza, lo tomo, no hay problema. Me gusta. Y ella dijo, pues no me gusta lo que andas haciendo, tienes problema. Entonces yo no tengo problema, usted tiene problema. Usted vaya a agarrar un clase a ver si te pueden ayudar. Porque yo estoy haciendo lo que yo quiero, yo soy profesional. ¿Quieres help? Te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque yo andaba de tontería, todos pensamos que los otros tienen problemas. Yo no tengo problemas, ellos tienen los problemas. Ese es el pensamiento que tenemos. Vivimos hoy en una ideología cristiana que tiende a hacer la afirmación que los cristianos son los buenos y el mundo son los malos. Nosotros son los buenos, ellos son los malos. No somos nosotros los que estamos causando problemas en el mundo, ellos son. Nosotros no somos los culpables de adulterio, ellos son. Y la mejor parte de esta mentalidad es que ser capaz de nombrar a los buenos y los malos, cuando hacemos eso, nos permite participar en lo que hemos considerado como violencia justa contra otros en el nombre de Cristo. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Vamos a hacer actos de violencia a ellos en el nombre de Dios. Entonces, si esto es cierto, ¿qué vamos a hacer? Porque debemos recordarnos que la violencia en el nombre de Dios es blasfema. Y esos son los métodos de los anticristos. Si alguien dice, vamos a hacer una violencia en el nombre de Dios, no importa qué es violencia física, violencia verbal, hablar mal de alguien, violencia psicológica, esos son los métodos de los anticristos, porque están siendo contrario de lo que dice Cristo en el nombre de Cristo. Esos no son las metas o los métodos de los cristianos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer algo como cristianos? Pues dice Cristo, bueno, déjale, digo. Isaías 29, por tanto, si tu ojo derecha te es ocasión de caer, sácalo y échelo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Ok? Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Ok. Quitarme el ojo y el mano. Ahorita cuando salen, hermano Efraín tiene cucharas para que lo pueden agarrar una cuchara para quitar los ojos si se necesita. Ok. Efraín tiene las cucharas. Ok. Si quieren, no sé si tienen una navaja también si se necesita porque se me hace que hay. Never mind. It just got gross. Ok. Mira. Obviamente Jesús no quiere literalmente a sacar el ojo. Si lo hiciera, entonces la historia bíblica habría mencionado a los discípulos tuertos. ¿Verdad? La imagen de la última cena que tienen, el imagen, I would love that. Habría parecido como un grupo de piratas celebrando la Pascua. ¡Arr! Me quité el ojo, también el mano. ¡Arr! ¿Verdad? No pasó, no está en la Biblia. ¿Por qué eso no pasó? ¿Por qué? Porque entendieron que no dice eso literalmente. Jesús nos está diciendo como discípulos que hay cosas en este mundo que usamos como una lente para ver el mundo que nos rodea. Y esa lente hará que seamos capaces incluso de mirar directamente a la palabra de Dios. Podemos usar esas lentes a mirar directamente a la palabra de Dios, pero pervertirla en algo abominable. Y ha pasado muchas veces por los siglos y los siglos. La palabra de Dios dice que está bien a ponerle a los africanos a ser esclavos. La palabra de Dios dice que está bien que le pego a mi esposa y le pongo en la cocina a lavar trastes. La palabra de Dios dice que está bien a matar a los judíos. La palabra de Dios dice muchas cosas malas. Porque este libro tiene poder, es la verdad. Pero fíjate que tú puedes sacar lo que usted quiera por este libro. Tú puedes sacar lo que quiera de este libro. Pero nomás tiene una verdad. Lo demás es falso. Y los lentes que usamos para mirar la palabra de Dios nos directa cómo vamos a interpretar y aplicar la palabra. Un gran ejemplo para nuestro tiempo reciente podrían ser las teorías de conspiración. Adelante es por como ejemplo del QAnon. ¿Te acuerdas del QAnon que salió por todo el COVID y todo eso? Ese grupo que dijeron, pues nosotros sabemos todo lo que está pasando, esto quiere decir esto, esto quiere decir esto. Y yo miraba más cristianos que nada, diciendo, ahí está QAnon diciendo la verdad, porque dicen que es lo que dice Cristo, es lo que dice la Biblia y tenemos que hacer esto como cristianos. Y permítame ser muy claro, ¿okay? Para que no sean confundados. QAnon es un anticristo. Period. Dice cosas contrario de Cristo en el nombre de Dios. Dice mentiras. Y el demonio creó una lente. Ese demonio creó una lente que muchos cristianos usaron para ver el mundo de Dios y su Señor y luego pervertirlos para que podrían justificar responsabilidad a otros por la violencia y las perversiones sexuales en nuestras vidas. Literalmente causó muertes a través de mentiras como Pizzagate. ¿Te acuerdan ese? Que andaban ordenando pizza pa tener relaciones sexuales con jóvenes. Eran puras mentiras. Y porque alguien lo creó, se entró a una tienda a matar a la gente. Porque pensaba que andaba haciendo el trabajo de Dios. Por mentira. Literalmente causó muertes. Al convencer a los cristianos que era pecaminoso a vacunarse. ¡Qué tontería! Literalmente causó a los cristianos culparán a todas las mujeres por los actos de adulterio cometidos por los jueces de la Corte Suprema y incluso por nuestro presidente. No era la culpa del presidente, era ella. El pobre presidente, el pobre justo. Tenemos que cambiar los lentes que usamos para mirar la Biblia. Tenemos que tener cuidado que usamos lentes de Dios y no lentes del mundo. Y si hay lentes del mundo que nos están causando a perversionar la palabra de Dios, hay que quitarlo, cortarlo y tirarlo. Porque ese lente es del diablo. Déjelo que se queme en el infierno. Necesitamos conocer cuál es el lente que usamos para la palabra de Dios. Juan nos dice que Jesús mismo es la palabra de Dios. Y la palabra con poder. Jesús mismo nos da la lente por cual su palabra debe ser vista. Dice en Mateo 22, Jesús le dijo, cuando le preguntaron, no, que pues hay muchos lees aquí, porque hay muchos, ¿verdad? Lee la Biblia, hay muchos lees. ¿Saben cuántos lees hay en la Biblia? ¿Cuánto le dieron a los judeos? 613. 613 laws. Hay muchos. Pues, ¿cómo lo voy a acordar? Yo casi ni me acuerdo los 10. Le voy a hablar a alguien que venga que me dan los 10. ¿Quién quiere venir? Ay, ¿por qué? We're like, oh, wait. No puedo matar. I got that one, right? Le dice, pues, ¿cuál? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo vamos a hacer esto? Dice Cristo, mira, está fácil. Aquí está el lente que puede usar para entender toda la palabra de Dios. Amarás a su Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen todas las leyes y los profetas. Todo lo que dice este libro se tiene que leer por el lente de lo que dice Cristo aquí. Todo. No por el temor, no por el, how do you say greed? ¿Mande?
Avaricia.
Avaricia, right. No por esas cosas. Por lo que dice Cristo aquí. Y mira qué dice Pablo. Pablo dice en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Okay? Así como piensa Cristo, piense usted. Él, siendo en forma de Dios. ¿Entienden qué quiere decir que era forma de Dios, que es Dios? Porque hablamos muchas veces de qué grande Dios es, de qué poder tiene Dios, qué glorioso y magnificoso es Dios. ¿Pero has fijado de qué quiere decir? En el principio, Dios tiene poder tan fuerte que Él solo hablaba. Y lo que no existaba saltó a existir solamente de la obediencia. That's power. Tiene poder que ni podemos imaginar. Y ese poder, el Dios, dice, siendo la forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse, thank you. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. He emptied himself. Él vació del poder para ser carne, para ser como nosotros. Es un acto de humildad que nunca ni podemos entender. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. El Dios se hizo siervo. El Dios que podía venir y decir, ya estuvo, acabe todo. Mira, al fin, hay mucha gente que dicen, pues van a tener un gran batalla al fin, cuando van a venir los demonios y los ángeles y van a pelear, y va a ser como en las películas, cuando van a ir y casi vamos a perder, pero al fin Jesucristo va a ganar. Eso no va a pasar. Déjale explicar cómo va a pasar. Jesucristo va a venir y va a decir, ya, y estuvo. Los demonios en la Biblia solamente pueden pedirle a Cristo, no le pueden decir nada. Él tiene poder, pero con todo ese poder, Él se hizo siervo. Hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay muchas veces que pensamos, no, pues se murió, pues sí era en el cruz, pero lo que es importante es que se murió. Oh no, fíjate, el cruz es lo que es importante. ¿Entienden lo que pasa en el cruz? ¿Por qué existaba el cruz? No usaron el cruz para matar a toda la gente. Los romanos les gustaba mejor amocharle la cabeza, quitarle la cabeza, así lo mataron porque es más fácil. El cruz era algo especial para alguien que estaba revoltado del gobierno. Y lo usaron para matar no nomás la persona, pero toda la idea de la persona. A quitarte todo. Y lo y tenemos los cruces en la casa con Jesucristo, con todo el sangre, y tiene el loincloth ahí, pero en realidad ni tenía eso. Era puro nudo. Lo cuelgaron nudo para que la gente le pueda mirar y riar y humillarlo. Y él los dejó hacer eso a él. Eso es el amor de Dios. Eso es el ejemplo, cómo amar a Dios con todo su amor, con todo su alma, y amar a su próximo como usted, su vecino como usted. Es lo que hizo. Eso es el lens. Este es el lente en que Dios quiere que usamos para leer y entender toda la Biblia. Y si usamos otros lentes, nos va a cambiar nuestra mente para decirle, pues no es mi culpa, es la culpa de la mujer. Como dijo Adán, es la mujer que tú me diste. Ni era mi culpa, ella lo hizo y tú lo hiciste, son ustedes dos. Yo soy inocente, pobre Adán. Hay lentes que nos cambian, nos hacen pensar que andamos justo a tener odio, a matar, a participar en sexo y violencia en el mundo, o a dejar a otros hacerlo. Pero dice Cristo, quite esos lentes, tírelos al infierno. Porque esos lentes son del diablo, ni son personas, son ideas. Y son tan tirados, son tan cochinos que no se pueden limpiar. Tírelos, que se quemen. Porque si no, te van a llevar a usted también. Al fin, Jesucristo nos enseñó otra vez cómo participar como iglesia, a aprender este lente, este ojo que nos da para mirar el mundo. Y se lo dio a los discípulos porque sabía qué iba a pasar, que iban a estar asustados, iban a tener, estar muy confundados, ¿qué vamos a hacer? Porque ya está muerto el que nos iba a salvar. Y querían que entendieran que esto es como salva, esto es como lo hacemos. Y como iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, a nosotros nos cae, nos da no nomás la responsabilidad, pero el honor a decir que nosotros podemos ir en el mundo, a ser Cristo al mundo, a reflejar la imagen de Dios a todos que nos rodean. Quiero invitarle a Pastor Martín y Pastora Rosalina que vengan a juntarlos el pan y la copa. Porque quiero que acabamos practicando lo que Dios mismo nos enseñó a hacer. En la noche que Él sabía que iba a morir, se sentó con los discípulos y no les dijo, ok, me voy a morir, ustedes vayan acá, preparen esto, preparen eso. Quiero decirle que como padre, yo y mi esposa Katrina hemos hablado muchas veces, ¿qué hemos hecho si sabemos que nos vamos a morir? Dijo Katrina, pues yo me siento, voy a hacer letras para todos los niños. Y dijo, yo voy a tener que lavar toda la ropa, tener todo listo, porque es lo que haga, ¿verdad? A tener comida por unos 10 años, porque tú nunca vas a poder hacer la comida y a preparar todo, ¿verdad? Porque es lo que queremos ser, pero Cristo no hizo eso. Dijo, mira, me voy a morir. Y en esa noche no habló de esas cosas. Y mejor dijo, voy a crear un sacramento para ustedes. Algo que quiero que hagan como iglesia, como mi pueblo. Porque este acto no solamente es algo que hacemos que nos simboliza lo que Dios ha hecho para nosotros, pero también es un modo de gracia donde el Espíritu Santo literalmente haga algo adentro de nosotros. Que el Espíritu Santo literalmente está con nosotros, que literalmente está arriba y abajo del pan, arriba y abajo del copa, de la copa, y nos cambia a nosotros. Y nos cambia a nosotros físicamente y espiritualmente en practicando esto, a decir que este es el ojo, este es el lente en que Dios quiere que miramos todo. Que vamos a tener el caos y el vacío. Se va a morir Cristo. Vamos a tener miedo en el mundo. Vamos a perder los que amamos. Vamos a tener miedo. Vamos a perder nuestro trabajo o relaciones. Hay muchas cosas en el mundo que nos asustan. Hay mucho caos en el mundo. Pero dice Cristo, en este tiempo siéntese como familia, como mi gente en mi mesa. Y te doy el pan. Y el pan en la Pascua, el líder de la Pascua le ha dicho que este es el pan que su padre, que el Dios le dio a su padre, a Moisés y a la gente que comían. Era algo que tenía que decir, pero él dijo mejor, yo soy el pan. Este es el pan, es mi cuerpo quebrado por usted. ¿Tienen hambre? ¿Tienen miedo? Este es mi cuerpo quebrado por usted. Así vamos a darle. ¿Tienen pecado? ¿Tienen miedo que no puede estar en el pacto? Aquí tengo un pacto nuevo, dijo. Este pacto nuevo es pacto de sangre también, pero es mi sangre tirado por sus pecados para limpiarlos todos. Tómelo en mi nombre. Y cuando lo tomen, tomen mi sangre, comen mi cuerpo. Este es el ojo en que tenemos que mirar el mundo y la palabra de Dios. Quiero que vengan enfrente todos que creen en Jesucristo como su Salvador. Y aquí en la Iglesia Nazareno tenemos una mesa abierta para todos. No importa que sean miembros o no sean miembros, nomás que conocen que hacer esto, decir que yo soy participante en el pueblo de Dios, que yo quiero participar en el pan, en la copa, en el cuerpo y la sangre de Dios, que me sigue no nomás a salvar, pero me sigue a salvar y me sigue a cambiar para que yo pueda mirar el mundo en los ojos y por el mente de Jesucristo mismo. Amén. Bendito Dios, gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias por cada bendición. Cáusanos a cada uno a mirar, a entender, a pensarle en todo lo que nos has hecho, toda bendición que nos ha dado. Y sigue bendiciéndonos, Padre. Llénanos con su Espíritu, santifíquenos, para que seamos su pueblo, para que seamos un luz en el mundo. Abre nuestros ojos a mirar los lentes que son malos, a mirar los demonios por lo que son y a tirarlos, a cortarlos de nuestra vida. Que podemos mirar bien, a mirar claro lo que es bueno, lo que es amor, lo que es de usted. Perdónanos, Padre, cuando fallamos. Te damos gloria por todo lo que eres. Te damos gloria porque ya nos has perdonado. Te damos gloria porque nos miras y nos amas. Y nos sigues y nos sigues. Y no importa dónde vamos, nos sigues, Padre. Llénenos con ese corazón a seguir el mundo en su nombre. Para llenar todo lo que nos rodea con su luz. Le pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.